Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de esta semana. Penúltimo lunes del mes de agosto, algunos ya pensando en las fiestas patrias que están a la vuelta de la esquina. Programa que hacemos desde un Santiago nublado, 11 grados es la temperatura actual, la humedad llega al 89% y se espera una temperatura máxima de 16 grados para esta jornada. Ojo que durante los próximos días se debieran registrar algunas precipitaciones, mañana un poquito en la tarde, el miércoles en la tarde y en la noche, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. La invitación es que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl, también a que opinen en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo le puso fecha al periodo para postular al subsidio de arriendo para personas mayores y personas con discapacidad. El beneficio permite cubrir hasta el 90% del valor mensual del arriendo a las personas mayores de 60 años y mayores de 18 años con discapacidad, que estén dentro del 70% del registro social de hogares. La convocatoria, según informaron desde el Mimbu, estará abierta entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre. Para postular, debe hacerlo a través del sitio web del Mimbu.cl con su clave única. También puede hacerlo presencialmente en las oficinas del Servio de todo el país o a través de entidades públicas que mantengan convenio con los Servios de cada región. Sobre el beneficio, contempla un monto máximo de 213 UF por beneficiario, permitiendo financiar hasta el 90% del valor mensual del arriendo para viviendas cuyo valor no supere las 11 UF mensuales. En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite aumenta a 13 UF mensuales. Respecto de los requisitos, se debe tener más de 60 años al momento de postular o cumplirlos durante este año. Además, en el caso de las personas con discapacidad mayores de 18 años, deben estar acreditados en el Registro Nacional de Discapacidad. Junto con lo anterior, pertenecer al 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares y, por último, acreditar un ingreso mínimo de 5 UF.
6 de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Ministro José García Rumiñoz abrió la puerta a bajar urgencia de la reforma constitucional de seguridad. Dijo que hay disposición de permitir una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para lograrlo. Encuesta Criteria respaldo al presidente José Antonio Kast se mantuvo en 35%, mientras que un 69% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo a Carabineros y la PDI. Nuevo tren de ondas frontales llegará a esta semana a la zona centro-sur del país. Se habla de 2 a 3 días de lluvias. Hay alerta de precipitaciones de moderadas a fuertes en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Anuncian el nuevo cierre del paso Los Libertadores para este lunes por nevadas a partir de las 13 horas en Chile y 14 horas en Argentina. No estará permitida la circulación de vehículos. Dictan prisión preventiva para los dos presuntos autores del secuestro con homicidio de joven desaparecida en Pudahuel. El tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación. El gobierno de Perú declaró en emergencia a 5 distritos afectados por el terremoto 7.2 de la semana pasada. El sismo dejó cerca de 500 personas afectadas y 3 heridos. Irán dice que considerará como enemigo a países que se unan a la guerra económica de Estados Unidos. Además, amenazó en concreto con atacar rutas de exportación de petróleo más allá del estrecho de Hormuz. Y en deportes, Colo-Colo derrotó 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200 y está cada vez más cerca de levantar la estrella 35.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:06 a.m. y tras 14 años de espera, el MinSal anunció el inicio de las gestiones para construir un hospital para la zona norte de Santiago. El recinto se ubicará en Lampa y se espera que beneficie a más de 1 millón de personas, nos informa Ricardo Cuevas.
Solo un hospital tiene las 7 comunas de la zona norte de Santiago, pero esa situación podría cambiar tras el anuncio de la construcción de un nuevo recinto hospitalario para ese sector de la región metropolitana. De acuerdo con la información entregada por parte del Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto de asignación presupuestaria por 9.000 millones de pesos para adquirir el lugar en donde se construirá el nuevo hospital, que según se informó, será en el sector de Valle Grande, en Lampa. Al respecto habló el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quien explicó que el recinto tendrá 368 camas y 14 pabellones. Además, reconoció que el hospital permitirá mitigar la demanda de asistencia en la zona norte de la capital.
Después de 14 años, finalmente tenemos la toma de razón de la Contraloría General de la República para comprar el terreno en la comuna de Lampa para dar inicio al proyecto del anhelado y postergado hospital de la zona norte. Esta es una excelente noticia. Este va a ser un hospital de alta complejidad que viene a complementar la capacidad hospitalaria del sector norte.
A nivel comunal, alcaldes de las zonas que serían beneficiadas con la construcción del nuevo hospital vieron con buenos ojos la decisión de avanzar en el desarrollo del proyecto, aunque plantearon que se deben tener en cuenta condiciones asociadas a la infraestructura vial y también de transportes en los alrededores del futuro recinto. En ese sentido, el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso, afirmó que se debe considerar que, por ejemplo, cerca del hospital habría una futura estación de Metrotren y que podría necesitarse un rediseño que considere la próxima demanda de personas en la zona. Además, la autoridad comunal habló sobre los elementos que sustentan que la construcción seguirá adelante.
La toma de razón finalmente garantiza que estamos en muy bien encaminados, ¿no?, para no retrotraer este proceso. Lo mismo con la Comisión Técnica y Económica que ha definido, ¿no?, y que sugirió con un ERS al Ministerio que el lugar era el de Lampa. Entonces, al menos hay dos instrumentos que son determinantes para que entonces no volvamos a tener una primera piedra falsa.
Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, apuntó a que en el desarrollo del proyecto deben estar presentes tanto el Ministerio de Transportes como el de Obras Públicas. Todo esto para mejorar la conexión que debe tener el futuro recinto hospitalario.
Por mientras solicitamos, sí, todos los alcaldes de las 8 comunas de la zona norte pedimos que en realidad el MOP Transporte esté dentro de esta mesa de la ejecución para las obras del hospital, porque necesitamos conectividad, necesitamos hoy día obras que en realidad mejoren la calidad de vida de los vecinos, acorten los plazos y acorten además también el traslado de las distintas comunas.
Consignar que desde el MinSal explicaron que uno de los principales objetivos del proyecto es ampliar y fortalecer la infraestructura hospitalaria del sector norte de la región metropolitana, además de que se está atentos a que el Servicio de Salud Metropolitano Norte comience las gestiones para la firma del contrato de compraventa del terreno, el cual fue seleccionado tras un proceso que analizó más de 30 sectores, considerando características técnicas como económicas.
6:09 a.m. y el gobierno confirmó que los corredores para el Gran Concepción serán construidos por Vialidad y que sí tendrán retrasos en sus plazos. La noticia deja desazón en el Bío-Bío. La información es de Marcelo Castro.
El gobierno ratificó que los corredores para el transporte público del Gran Concepción finalmente serán construidos por Vialidad y no mediante el sistema de concesiones. Esta determinación trae una serie de consecuencias, partiendo por una demora en los plazos de construcción. Eso sí, según el viceministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Luis de Grange, trae consigo un ahorro del 20% en los montos presupuestados.
El inicio de las ingenierías se va a mantener a el año 2027, el año 2028. La diferencia va a estar dada en que el modelo de concesiones permitía avanzar en forma paralela en algunos aspectos y el modelo de inversión pública bajo el Sistema Nacional de Inversiones requiere una aprobación más secuencial. En el caso de la 160, una extensión de 2 meses, y en el caso de la 150, una extensión de 11 meses, pero permite también, dada esta nueva modalidad de trabajo, una reducción superior al 20% en materia de costos de inversión. Adicionalmente, permite intervenir en forma priorizada aquellos cruces, aquellas intersecciones, aquellos desniveles que son más necesarios y más urgentes para la ciudad.
La noticia cayó como un balde de agua fría en la región del Biobío. Los alcaldes de las comunas afectadas dijeron que el gobierno le dio la espalda al Biobío. Escuchamos a los alcaldes de Talcahuano, Eduardo Saavedra, de Coronel, Boris Chamorro, y de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer.
El gobierno le dio la espalda a la región del Biobío. Acá la decisión que se toma es que debido a un posible ahorro fiscal de un cerca un 20%, hoy nos damos cuenta que efectivamente la región del Biobío no le importó al gobierno, no le importó la opinión unánime, y más bien primó una decisión que es injusta.
La ruta más peligrosa de Chile, lamentablemente, va a seguir siendo la ruta más peligrosa de Chile, producto de la falta de voluntad de poder invertir y poder desarrollar el proyecto del corredor de la ruta 160.
No convence, los plazos tampoco. No por falta de confianza en el ministro, sino por la experiencia adquirida que todos quienes hemos tenido en la administración pública sabemos cómo funciona el sistema de nacional de inversión pública.
Quien también mostró su desconfianza en la determinación fue el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, quien sostuvo que es el modelo el que está viciado.
Yo no comparto la decisión que tomó el gobierno. No es una buena noticia para la región. Que hace dos semanas no teníamos proyecto de corredores. Hoy día lo tenemos en un formato y en un modelo que no compartimos nadie en la región. Porque básicamente nos deja muchas dudas. Perdóneme, pero hace 6 años que estamos esperando el Puente Perales. Hace varios años estamos esperando que se termine el corredor Colón. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar esperando que se terminen las obras que Tapusa abandonó. Nuestras dudas se sostienen. El modelo no está funcionando bien.
Los parlamentarios de oposición, por su parte, también cuestionaron la determinación, ya que no hubo nada nuevo bajo el sol, aseguraron. Escuchamos al senador Gastón Saavedra, al presidente de la DC y diputado por la zona Álvaro Ortiz, y al diputado Antonio Rivas.
El sistema de concesiones permitía, justamente en un momento de estrés fiscal, en un momento en que vamos a tener dificultades para tener que cubrir cuentas públicas, lo mejor es el sistema de concesiones, porque si no usted va a tener que entrar a seguir priorizando, y las priorizaciones son las que a veces cuestan.
Esto es como un pepito paga doble. Nadie sabe cuánto finalmente va a terminar pagando el MOB a través de Vialidad con estas obras. Y lo que es peor, no sabemos en cuánto tiempo más recién van a comenzar las obras.
Centralismo asfixiante. Creemos que este va a ser también como aquella promesa del mejor censo de la historia, tolerancia cero para los delincuentes, promesas incumplidas.
Promesas de amantes.
Entonces lo que a nosotros nos parece extraño y nos parece raro que se esperen tanto es venir a convencernos de aquello que nosotros sabemos que no es verdad.
Todos los involucrados afirmaron que fiscalizarán que los plazos comprometidos por The Grange se cumplan dentro de lo estipulado.
6:13, las autoridades mantienen el monitoreo de los sistemas frontales a la espera de mayor precisión sobre los montos de agua de la región metropolitana. Llaman a mantener informados y adoptar medidas preventivas en sectores de mayor riesgo. El informe es de Manuela Silva.
Una seguidilla de sistemas frontales comenzará a afectar al país desde este lunes, llevando nuevamente las lluvias a la zona centro-sur y posteriormente a la zona central. El evento estará acompañado por un río atmosférico que podría intensificar las precipitaciones durante esta semana. El primer frente ingresará durante el lunes por el sur y centro-sur, afectando inicialmente desde Aysén hasta Biobío y avanzando posteriormente hacia Maule. Durante los días siguientes, nuevos sistemas continuarán desplazándose hacia el norte. Desde la Dirección Meteorológica de Chile, se mantienen monitoreando la evolución del fenómeno y su avance hacia la zona central. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó detalles sobre las precipitaciones previstas para los próximos días.
El día lunes ya comienza prácticamente afectando desde Aysén hasta la región del Biobío y rápidamente va a ir escalando ya hacia la tarde lo que es Maule, O'Higgins, y hacia la noche ya un poquito más al norte, pero sectores cordilleras, ¿ya? Lo que es en la región metropolitana, estamos previendo que el sistema frontal o el primero de ellos esté arribando hacia el martes en la tarde y con algunos chubascos débiles todavía.
Uno de los principales factores será la presencia de un río atmosférico, una extensa corriente que transporta grandes cantidades de humedad. Las proyecciones indican que podría alcanzar categoría 3 e incluso 4 en algunos sectores, aunque su intensidad todavía puede variar. En la región metropolitana, las precipitaciones podrían comenzar entre martes y miércoles, inicialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos. Ante este escenario, SENAPRED mantiene el monitoreo de las condiciones y de eventuales situaciones de riesgo. El jefe del Sistema de Alerta Temprana de SENAPRED, Felipe Plaza, se refirió al seguimiento que realiza el organismo y a las medidas preventivas frente al avance de estos sistemas.
Las lluvias podrían darse en algunos sectores en corto periodo de tiempo y además con una isoterma cero más alta de lo normal, lo que significa que lloverán sectores donde habitualmente cae nieve, lo que aumentaría el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa e inundaciones urbanas repentinas. Mantendremos el monitoreo de este evento, el que podría extenderse por varios días, con especial atención en aquellos sectores que ya han sido afectados por lluvias anteriores y que están en procesos de rehabilitación.
El escenario contempla varios sistemas frontales durante la última semana de agosto, por lo que las precipitaciones podrían mantenerse de forma intermitente durante varios días. En paralelo, se mantendrá la vigilancia de ríos, esteros y caudales ante posibles aumentos producto de las lluvias. A nivel regional, las autoridades también se preparan ante la eventual llegada de precipitaciones a Santiago. El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, abordó las coordinaciones y medidas que se están adoptando frente al sistema frontal.
Hicimos reunión de mesa técnica en SENAPRED regional, presidida por la delegación presidencial y con la concurrencia de distintos servicios que son fundamentales para poder abordar efectivamente situaciones que se puedan producir.
Por ahora, el pronóstico continúa sujeto a modificaciones, especialmente respecto de los montos de lluvia y la intensidad que alcanzará el fenómeno en la zona central. Las autoridades llamaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales durante los próximos días.
6:17 y vamos a revisar los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Histeria de Chile, obra que propone un recorrido escénico por la historia reciente del país, tensionando los relatos oficiales y abriendo preguntas sobre identidad, memoria y construcción social. Con una puesta en escena dinámica y provocadora, la obra combina humor, ironía y reflexión para abordar los hitos que han marcado a Chile, revelando sus contradicciones y tensiones que persisten en el presente. El montaje invita al espectador a cuestionar los discursos dominantes y a reconocer cómo los procesos históricos siguen resonando en la vida cotidiana, configurando una experiencia teatral que es tanto crítica como profundamente contingente. Espectáculo que se está presentando en Teatro Estudio 13 y la entrada tiene un valor general de 26.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre Que le corten la cabeza, que es una comedia que toma la decapitación de María Antonieta como metáfora de distintos fenómenos actuales, la llamada cultura de la cancelación, los violentos vaivenes políticos de Occidente y la crisis de la verdad en la era de las redes sociales. El montaje se plantea en clave de comedia negra y busca explorar nuevas formas de pensar el humor y lo político, tomando elementos históricos actuales y las experiencias de vida de las propias actrices como figuras públicas. Obra que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y el valor de las entradas parte en los 15.000 pesos.
6:19 y desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto. Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El presidente de Chile Huevos, José Luis Moure, advirtió ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sobre tres amenazas para la producción nacional: la influenza aviar, el ingreso de huevos incorporados fuera de norma y la lentitud de los permisos ambientales. La alerta ocurre mientras Chile atraviesa su mejor momento productivo con más de 440 millones de huevos mensuales durante el 2026. El gremio señaló que estos factores podrían poner en riesgo la capacidad del país para mantener ese nivel de producción. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos y Ruta Libertadores informa en su cuenta de X que hay cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores hoy lunes 24 de agosto desde las 13 horas para todo tipo de vehículos debido a las condiciones climáticas adversas, para que lo tenga presente. Que seguimos con la revisión de noticias, las cifras de desocupación laboral, la formalización por la operación Ámsterdam y la cumbre de la minería marcan la agenda semanal, nos informa Cristóbal Bercesio.
Buenos días, bienvenidos a la última semana del mes de agosto en esta agenda semanal. Hoy el expresidente Gabriel Boric asiste a la presentación del Mundo Invisible, una aventura cuántica, el primer libro infantil de la doctora Carla Germán. Convoca a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además, se efectuó una nueva audiencia de formalización de imputados en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. Se realiza el lanzamiento de la cumbre del turismo ligada a la inteligencia artificial en la sede de la Asociación Chilena de Municipalidades. Mañana martes, el expresidente Eduardo Frei participa en el seminario La Democracia y sus Riesgos, Desafíos y Camino Institucional, convocado por CLAPES UC en conjunto con una iniciativa UC Sebastián Piñera. El jueves, teniendo como invitado al presidente José Antonio Kast, se lleva a cabo la cumbre de minería Sonami 2026. La contralora Dorothy Pérez encabeza el lanzamiento de la red de integridad y Estado abierto. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, participa hasta el sábado en el simposio anual de la política económica 2026, organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City. El viernes, el INE publica las cifras de empleo nacional para el periodo mayo-julio. Y el domingo se espera que el expresidente Gabriel Boric participe en Berlín del conversatorio ¿Qué necesitamos saber para el futuro?
6:26 y el gobierno presentó a la comisión asesora ministerial que tendrá como objetivo elaborar propuestas para la modernización del trabajo público. Desde la ANEF dijeron estar disponibles para que parte del debate, advirtiendo que es necesaria la mirada y experiencia de los propios funcionarios del Estado. Nos informa Francisco Arriagada.
El gobierno constituyó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, una instancia que está conformada por expertos de diversas disciplinas y trayectorias profesionales que tendrá como principal misión aconsejar al Ministerio de Hacienda en la elaboración de propuestas en esta materia. Con la instalación de este espacio, el Ejecutivo busca concitar propuestas técnicas que contribuyan a avanzar hacia un Estado más moderno y una gestión del empleo público acorde a los desafíos actuales de nuestro país. Se refirió a esta iniciativa el presidente José Antonio Kast, quien aseguró que esto se hará escuchando a todos los actores involucrados, a los funcionarios públicos y sus gremios para que aporten en el debate y con ello, según sus palabras, no sorprender a nadie ni hacer este trabajo a puertas cerradas.
Esta reforma se hará con los funcionarios públicos, escuchando a las distintas asociaciones gremiales que hoy día conforman parte del Estado. También es con los legisladores. Y tiene que ser con todos porque a nadie lo queremos sorprender. La idea no es que la comisión sesione a puertas cerradas y que emita un informe final, sino que vaya recibiendo los aportes de distintos funcionarios, distintas asociaciones, también una conversación amplia con los legisladores.
Comisión que generó la reacción de los gremios y dirigentes de este sector, y uno de ellos fue José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, quien planteó lo que como trabajadores esperan de la comisión y los temas que les generan más interés o preocupación.
No puede ser solo a requerimiento de una comisión de expertos que no conocen el funcionamiento del Estado. Queremos ser parte de esa comisión, queremos aportar de la experiencia, queremos participar de los debates y, por supuesto, queremos ser parte también de las resoluciones definitivas que entregue certeza. ¿Cuál va a ser el modelo de empleo público que nosotros entendemos? Y ahí no puede haber una separación de quienes ejecutamos la función pública y que tenemos trayectoria y que no somos nombrados por carácter político, sino que trascendemos de los gobiernos y nos quedamos, insisto, incluso en condiciones ya precarias, contractuales.
La comisión estará integrada por 12 especialistas provenientes del ámbito público, académico, empresarial y de la sociedad civil, con experiencia en materias como gestión del Estado, políticas públicas, derecho administrativo, entre otros. Algunos de los nombres que son parte de la instancia son Matías Acevedo, exdirector de presupuestos, Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda, y también Macarena Lobos, exministra y exsubsecretaria de las Express en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Y fue precisamente Boric quien abordó esta comisión impulsada por el actual gobierno y relevó la importancia que Lobos sea parte y pueda exponer la postura del progresismo en este tema. Habló el exmandatario y esto fue lo que dijo.
Y me dice que del gobierno la invitaron a participar de la Comisión de Reforma al Empleo Público. ¿Y qué pensaba yo? Uno dice, con este gobierno y la actitud que ha tenido en general, como que es difícil conversar, negociar, pero yo le planteé, Macarena, hay que ir, de todas maneras, hay que estar ahí, hay que dar nuestros puntos de vista, tratar de hacer un aporte, porque se requiere una modernización, lo que no significa denigrar al empleo público, lo que no significa tratar de achicar al Estado a costa de derechos sociales, porque los gobiernos pasan, el Estado y los pueblos quedan.
En relación al trabajo de la comisión, según lo establecido por las autoridades, tendrá un plazo de 120 días para presentar a la ciudadanía y a todos los actores involucrados sus propuestas e ideas para lograr el propósito de la instancia, que es avanzar hacia un Estado más moderno y una gestión del empleo público acorde con los desafíos actuales.
6:30, hacemos un resumen en titulares. ministro José García Ruminot abrió la puerta a bajar urgencia de la reforma constitucional de seguridad. Dijo que hay disposición de permitir una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para lograrlo. Encuesta Criteria respaldo al presidente José Antonio Kast se mantuvo en 35%, mientras que un 69% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo a Carabineros y la PDI. Nuevo tren de olas frontales llegará esta semana a la zona centro-sur del país. Se habla de 2 a 3 días de lluvias. Hay alerta de precipitaciones de moderadas a fuertes en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Anuncian nuevo cierre del paso a los Libertadores para este lunes por nevadas a partir de las 13 horas para Chile y 14 horas de Argentina. No estará permitida la circulación de vehículos. El gobierno de Perú se declaró en emergencia a 5 distritos afectados por terremoto 7.2 de la semana pasada. El sismo deja a 500 personas afectadas y 3 heridos. Irán dice que considerará como enemigo a países que se unan a la guerra económica de Estados Unidos. Además, amenazó en concreto con atacar rutas de exportación de petróleo más allá del estrecho de Hormuz. Y en deportes, Colo-Colo derrotó 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200 y está cada vez más cerca de levantar la estrella 35. Revisamos indicadores económicos a esta hora. El dólar se cotiza en 915 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1.068 pesos. El cobre se transa en 6 dólares con 48 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 93 dólares con 78 centavos el barril. El WTI se transa en 86 dólares con 80 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.864 pesos con 55 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6:32 y a menos de un mes de la celebración de fiestas patrias, el Congreso deberá definir si suma un cuarto día de descanso al calendario de este año. 3 proyectos buscan declarar feriado el 17 de septiembre y aunque sus impulsores defienden el impacto que tendría en la economía, el gobierno mantiene su rechazo a la medida. Los detalles en el informe de Carolina Flores.
¿Se podrán celebrar las fiestas patrias por 4 días? Si bien hay 3 proyectos de ley avanzando en paralelo en el Congreso tras ser declarados admisibles la semana pasada, desde el Ejecutivo se han mantenido firmes con su postura de no decretar feriado el próximo 17 de septiembre. Y es que el argumento presentado por los parlamentarios para defender sus propuestas es la misma razón que el gobierno utiliza para descartar la idea. Mientras los partidos defendieron el impacto positivo en la actividad económica, desde la moneda y el oficialismo insistieron en que el efecto será perjudicial para el crecimiento del país. Al respecto, desde el Partido Comunista, cuya iniciativa fue respaldada por 57 votos a favor y 50 en contra, el diputado Marcos Barraza aseguró que el proyecto podría ayudar a las zonas que se vieron afectadas por las últimas emergencias y sostuvo que además de la reactivación económica, permitiría un descanso a las familias.
El proyecto de ley tiene como propósito persuadir al gobierno, invitarlo y darle argumentos para que se pongan la mano en el corazón y piensen en el bienestar de las familias chilenas. Ha sido un 2026 muy difícil. Hay inseguridad económica, el alza en los precios ha impactado en la capacidad de consumo de las familias y las familias se merecen un descanso. Pero esto tiene también un impacto positivo económicamente hablando en la reactivación económica. Las zonas afectadas requieren de activación turística, de emprendimientos.
En cuanto a los otros 2 proyectos impulsados por el Partido de la Gente, tanto el de la diputada Sandra Parisi como el de Javier Olivares, obtuvieron 64 votos a favor. Precisar que la principal diferencia entre ambos radica en que el segundo busca que el 17 sea feriado de manera permanente, mientras que el primero solo este 2026. En ese sentido, el diputado Olivares aseguró que los antecedentes entregados durante la discusión legislativa evidenciaron que un fin de semana extendido podría significar una importante inyección para la economía e incluso precisó que el año pasado se recaudaron más de 35 mil millones de pesos.
Mucho se ha dicho que la productividad, que la economía, que problema aquí, que problema allá. No. La verdad de las cosas es que los datos son otros. Nosotros conocimos datos, los presentamos justamente ahí dentro del hemiciclo. Más de 1 millón de automóviles salen. Esto es una cifra comprobable, colega. Ustedes la pueden ver. Más de 1 millón de automóviles salieron el año pasado. Más de 35 mil millones de pesos movió la economía solamente en los días del 18 de septiembre. Por tanto, esto es una moción que nace no de los parlamentarios del Partido de la Gente, sino que de los votantes del Partido de la Gente y los que no votaron por el Partido de la Gente también.
En contraste con estas cifras, el presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, precisó que un día feriado se traduce en una pérdida millonaria en un momento en que el país necesita crecimiento y recuperación del empleo. En ese sentido, sostuvo que la decisión legislativa debe ser mucho más estricta y responsable.
Todos queremos que el 18 de septiembre y las fiestas patrias sean una celebración para todos los chilenos y, por así decirlo, lo pasemos bien. Pero eso también nos obliga a nosotros como autoridades a tomar decisiones con muchísima responsabilidad. Un día feriado son muchos millones de dólares que deja de percibir la economía chilena y en un momento en que el país necesita crecimiento, necesita generación de empleo y, por lo tanto, tomar esta decisión va a implicar tener muchísima responsabilidad y tal vez, en este caso en particular, dado el escenario en el que estamos, tal vez tomar una decisión mucho más dura, mucho más estricta.
Cabe consignar que los tres proyectos serán revisados en la Comisión de Gobierno Interior y de Hacienda, mientras que las iniciativas del PDG también deben pasar por la Comisión de Trabajo. Por su parte, la diputada Joana Pérez, quien justamente preside la Comisión de Gobierno Interior, si bien aseguró que su intención no es obstaculizar la tramitación, aclaró que no son proyectos que cuenten con urgencia. De igual forma, defendió que pese a la negativa del Ejecutivo, existen posibilidades de que cambien de opinión.
Yo jamás obstaculizo los proyectos y siendo presidenta trato de ser lo más ecuánime posible y después la democracia dirá los votos en la sala. El gobierno ha fijado una negativa, pero también quizás con datos en mano podría abrirse a esto. Esto no está cerrado, si bien estamos encima de los tiempos. Yo no creo que es bueno legislar sobre los tiempos, pero las cosas siempre en este Congreso se hacen así y bueno, tomaremos la decisión más acorde y ecuánime posible la comisión.
Consignar que pese a que el gobierno fue consultado respecto a la posibilidad de presentar un veto en caso de que los proyectos avancen en su tramitación, evitaron afirmar o descartar el uso de esta herramienta. Ahora, el Congreso cuenta con menos de 3 semanas para revisar los proyectos en las respectivas comisiones, donde se podrían hacer indicaciones o incluso llegar a fusionarse para eventualmente ser aprobados o rechazados. La duración de las fiestas patrias continúa siendo un interrogante.
6:38 a.m, abrimos la página económica. El fantasma de la recesión técnica reflotó luego de conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, que ni siquiera fue como un balde de agua fría, sino que una cubeta de hielo para la economía nacional. La disminución del PIB de 0,2% en el segundo cuarto del año puso sobre la mesa el debate sobre si estamos o no en una recesión técnica. Con esto, el primer semestre cerró en rojo en términos anuales, luego de la contracción de los primeros 3 meses de este 2026. Resultado del segundo cuarto del año que se debió a la caída de las exportaciones, la contracción del PIB se explicó en gran parte por la actividad minera, en tanto el PIB no minero fue impulsado por los servicios y el comercio. Se le preguntó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre si la economía nacional pasa por una recesión técnica. Estos son 2 trimestres consecutivos de caídas. El jefe de la billetera fiscal lo descartó.
Así que pasamos de negativo a cero, eso está confirmado, cero gracias al último mes que tuvimos en junio, y tal como he dicho, vienen números positivos de ahora en adelante. Así que
¿pero hay recesión técnica o no?
No, no hay.
¿Y por qué no hay si se supone que la definición habla de son 2 trimestres negativos y es lo que acaba de confirmar de hecho el Banco Central?
No, son 2 trimestres negativos pero medidos desestacionalizadamente y fueron de menos 0,3 a cero.
El consumo de los hogares tuvo una expansión de 1,2% en el segundo trimestre. Hubo un impulso del gasto en servicios, principalmente de salud y turismo. La gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, dice que el segundo semestre se ve más alentador, pero con un desafío grande en los próximos meses.
A nivel sectorial, la minería y la construcción fueron los principales frenos, mientras que el comercio vuelve a actuar como un amortiguador, creciendo 2,5% y siendo uno de los principales aportes positivos a la actividad junto con algunos sectores de servicios. Entonces, hacia adelante, la segunda mitad del año, las expectativas apuntan a un escenario algo más favorable, pero el desafío no es menor. después de un primer semestre prácticamente estancado, para alcanzar un crecimiento en el rango de 1 y 1,75, que es lo que proyecta el Banco Central, se requiere una aceleración relevante en la actividad. Y bueno, y para que esa mejora sea sostenible y llegue efectivamente a los hogares, sigue siendo fundamental una recuperación más sólida también de lo que es el empleo formal.
Son varias las definiciones que se tiene de recesión técnica. Si se toma en cuenta la variación desestacionalizada, la economía no estaría pasando por esto debido a que la variación del segundo trimestre fue nula. Ahí lo explicaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Hay o no recesión técnica? El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, dice que en este caso sí la hay.
Cuando uno lo mira desestacionalizadamente, es decir, nos comparamos con el trimestre anterior, estamos en cero. Es decir, no hay variación ni al alza ni a la baja respecto del crecimiento de la economía. Pero si lo miramos, si nos comparamos con los trimestres correspondientes del año anterior, sí estaríamos en una recesión técnica en el margen. Ahora, lo importante es que, tal como han mostrado los datos del IMASEC desde junio, y así lo van a mostrar hacia adelante, la economía va a generar mayor crecimiento y por lo tanto junio sí fue un punto de inflexión.
En tanto, para el analista de mercados del app de inversiones XTB, Manuel y Santos, acá hay que tomar la cifra desestacionalizada.
Aunque el PIB chileno acumule dos trimestres consecutivos de caída frente al mismo periodo del año anterior, eso no significa que Chile haya entrado en una recesión técnica. La definición que se utiliza para ese diagnóstico compara el PIB real desestacionalizado de cada trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, porque así se eliminan efectos propios del calendario y se mide mejor también si la economía está contrayéndose de manera consecutiva.
Con esto se empieza a sacar cálculos sobre el desempeño de la economía este año. Recordemos que en el último informe de política monetaria del Banco Central se estimó una expansión de entre 1 y 1,75%. Para saber qué debiera pasar con la economía este año, hay que esperar hasta el 9 de septiembre. Ese día el Banco Central va a publicar el penúltimo IPOM del año. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Cope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Cope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y la oposición impulsa una comisión especial investigadora contra el ministro de Hacienda Jorge Quirós ante el eventual conflicto de interés que tendría con la aceleración y aprobación de dos proyectos inmobiliarios y medioambientales. Los detalles con Matías Guerrero.
Parlamentarios de la oposición anunciaron la creación de una comisión especial investigadora destinada a fiscalizar los eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ante el establecimiento de mecanismos para acelerar permisos ambientales en dos proyectos que tendrían relación con el secretario de Estado. Dos reportajes del medio CIPER detallan que ambos proyectos fueron aprobados a pesar de contar con informes negativos por parte del Serna Geomin. Por un lado está el proyecto Alto Santorini, una iniciativa inmobiliaria cercana a las dunas de Concón, ligada a su hermano Víctor Quirós, y por otro, la planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, perteneciente al grupo Errázuriz, conglomerado que contrató en 2025 a la antigua consultora del ministro Quirós. Al respecto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, sostuvo que no existen actas públicas que den cuenta de los acuerdos para llevar adelante estos proyectos y que los antecedentes conocidos generan dudas respecto de la transparencia y probidad de las actuaciones del ministro.
Su ministerio ha generado nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos, pero no existen actas ni documentos que den cuenta de los acuerdos, eventuales recomendaciones u otros antecedentes que deben ser públicos. Esto nos lleva a activar los mecanismos de fiscalización que tenemos como diputados y diputadas y a fiscalizar las acciones del ministro y la proyección que éstas tienen respecto de las actuaciones de empresas privadas que afectarán gravemente el medio ambiente.
Desde la oposición sostienen que los antecedentes revelados dejan dudas que el gobierno debe despejar, particularmente sobre el funcionamiento de este comité de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, instancia que no cuenta con actas públicas que permitan establecer qué proyectos fueron analizados ni quiénes participaron en estas discusiones. Ante los cuestionamientos instalados, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, negó que la aprobación de estos proyectos lo beneficiara a él y también a su familia.
Lo que me acaba de señalar y que señaló Cipel es totalmente falso. El Ministerio de Hacienda no tiene ninguna decisión que tomar respecto de ningún proyecto o evaluación. El cambio de tiempos en los procesos de evaluación ha beneficiado a 21.000 millones de dólares en proyectos. Son cambios de tiempo en la resolución de los expedientes, que no tienen nada que ver con el contenido de los expedientes. Y por lo tanto, todo lo que se ha señalado es absolutamente falso.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, en una entrevista descartó tajantemente cualquier tipo de favoritismo o trato especial hacia Alto Santorini, enfatizando que el proceso se ha ceñido estrictamente a la normativa técnica. Asimismo, la defensa del jefe de la billetera fiscal fue respaldada por republicanos. El diputado y jefe de la bancada de la tienda, Benjamín Moreno, acusó que parte de la oposición solo intenta hacer daño.
Lamentablemente hay un sector de la izquierda que quiere solamente hacerle daño al ministro Quirós, porque ve que es una persona que tiene los objetivos claros y que va avanzando con la agenda para recuperar recuperar la economía del país.
La eventual comisión investigadora buscará determinar si existieron irregularidades en el funcionamiento de este comité de proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental y también del sistema de seguimiento creado por Quirós. Asimismo, los parlamentarios pretenden, a través de esta comisión, conocer los criterios utilizados para priorizar proyectos, las razones por las que no existirían actas, informes y registros públicos de estas sesiones, y también establecer si el ministro tuvo alguna incidencia en las resoluciones de estas iniciativas cuestionadas.
6:50 a.m. y la reforma de seguridad que está impulsando el gobierno sigue generando reacciones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras que desde el Ejecutivo también alzaron la voz, enfatizando que quieren buscar acuerdos. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Continúa el debate en torno a la reforma constitucional que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad, luego de que desde el Ejecutivo se mostraron abiertos a bajar la urgencia del proyecto en medio de las diferencias transversales que ha generado. Entre los puntos de la reforma que mayor rechazo causaron se encuentran la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, el cual podría extenderse hasta por 240 días, esto sin autorización parlamentaria, y la restricción de beneficios estatales para personas condenadas por terrorismo o crimen organizado. En ese contexto, fue el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien tomó la palabra y abordó el tema en Estado Nacional de TVN, donde explicó que deberán definir si se renueva o cambia la urgencia con la que fue ingresada el proyecto, enfatizando que están abiertos a escuchar cómo avanza el debate legislativo con el objetivo de lograr acuerdos.
Nosotros estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado, lo más participativo posible. La urgencia que le pusimos al momento de ingresar el proyecto vence probablemente el 1 de septiembre, el 31 de agosto, esa semana. Entonces vamos a tener que renovar la urgencia, puede ser esa, puede ser una urgencia más larga de 30 días. Estamos en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y controlada los acuerdos necesarios para que la reforma avance.
En cuanto al nuevo estado de excepción, el secretario de Estado afirmó que no cree que ese punto quede fuera de la reforma, recordando que desde un principio plantearon que quedaría sujeto a la discusión parlamentaria, por lo que están disponibles a que, si existe consenso en el Congreso, se puedan disminuir los días. Desde otra ala del gobierno, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, explicó que las facultades del presidente para eventualmente aplicar el estado de excepción estarán sujetas a lo que establezca una ley orgánica constitucional. Al debate también se sumaron los alcaldes de Maipú, Tomás Bodanovich, y de Providencia, Jaime Belolio, quienes, mediante una carta publicada en El Mercurio, sostuvieron que sus diferencias políticas no les impiden reconocer desafíos que requieren acuerdos transversales, y advirtieron que Chile enfrenta una falta de mirada de largo plazo en política. Desde la oposición, la diputada y recién electa presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó la iniciativa en conversación con Mesa Central de Canal 13 y calificó como un error político pensar que esta reforma resolverá los problemas de seguridad.
Esta reforma constitucional no es de seguridad, nos vuelve al pasado. O sea, entregar atribuciones extralimitadas al presidente para intervenir incluso los teléfonos no tiene que ver con seguridad. Debiéramos enfocarnos en perseguir a los delincuentes, no delimitar las libertades de todas las personas en el país. Hablar de seguridad, hablemos en serio. Hablemos de inteligencia, hablemos de niñez, de adolescencia, de cómo nos hacemos cargo del abandono escolar. Esos son temas que no pueden estar ajenos. El error político es pensar que una reforma de este estilo va a resolver el problema de seguridad cuando todos sabemos que eso no es así.
Por parte del oficialismo, la diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, enfatizó en la importancia de combatir el crimen organizado, al que calificó como un enemigo del Estado de Chile. Sin embargo, se mostró contraria a hacerlo mediante cambios a la Constitución, advirtiendo sobre las consecuencias que dichos cambios podrían tener a futuro.
Lo que no puede suceder es habilitar nuestra Constitución para que el día de mañana pueda tener usos insospechados con consecuencias que sean nefastas para nuestro país. Me importa bien poco a quién se le ocurrió esto, yo creo que ese es un problema al presidente de la República. Lo importante es avanzar en mejoras razonables y hacer todo lo que se pueda hacer vía ley, tocando lo menos posible a nuestra Constitución.
La propuesta deberá ser ahora debatida por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública. Esto antes de llegar a la sala del Senado para su votación.
6:55. A esta hora está cubierto en Santiago. La temperatura es de 11 grados. La humedad llega al 90% y se espera una máxima de 16 grados. Todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos. Siga en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.